Pues vamos abriendo nuestras Biblias para continuar con nuestro estudio del profeta Malaquías. Estamos en el capítulo 2 y esta mañana vamos a ver, a tratar de ver del versículo 3 hasta el versículo 9. Libro de Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Es fácil de encontrarlo. Capítulo 2, versículos 3 al 9. Y voy a comenzar la palabra de oración. Padre, Señor, te pido que seas tú nuestra guía el día de hoy, que lo que se diga esta mañana, pues pueda penetrar bien en nuestros corazones. Y enséñanos, Padre, a través de estas palabras del profeta Malaquías, cómo debemos ser, cómo debemos actuar y qué es lo que tú requieres de cada uno de nosotros cuando venimos a adorarte, a servirte. Señor, tú tienes pues una manera en que quieres que lo hagamos. A veces somos nosotros los que fallamos en eso y pretendemos saber que sabemos mucho y que sabemos lo que estamos haciendo, pero en realidad no es así, Señor. Te pido que seas tú el que nos guía. Y te pido todo esto en el bendito nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Entonces, el libro de Malaquías, hemos estado ya estudiándolo por, creo, 3-4 semanas. Y prácticamente hemos estado hablando de estas acusaciones que el Señor hizo principalmente a este grupo de sacerdotes, ¿no? Y esas acusaciones eran básicamente dos. Dios les acusa primeramente a estos sacerdotes de cuestionar su amor por ellos. ¿Recuerdan que el Señor les dijo, o ellos se cuestionaron el amor de Dios diciendo, ¿en qué nos has amado? Y esa fue la primera acusación que hicieron ellos. Y también hemos hablado de esa acusación que hace Dios al pueblo, y principalmente a los sacerdotes, acerca de que ellos estaban despreciando el nombre de Dios. ¿Y cómo estaban despreciando el nombre de Dios? Pues estaban ofreciendo sacrificios que el Señor no había pedido, de la manera en que no había pedido el Señor. Ellos estaban cumpliendo con traerse esos sacrificios al templo, pero estaban poniendo a un lado las instrucciones del Señor y estaban haciendo lo que ellos querían, básicamente. Podemos decirlo así. Ahora, nosotros pudiéramos decir, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros, los cristianos? Pues, ¿acaso no fue esto escrito para el pueblo de Israel? ¿Acaso no fue escrito principalmente esta parte de las Escrituras para estos sacerdotes? Y uno puede decir, es verdad, esto fue escrito para estos sacerdotes, pero cualquiera que ya tiene tiempo de haber llegado a creer en Jesucristo, debe saber que la Biblia nos enseña que también nosotros los cristianos somos sacerdotes. Somos real sacerdocio. Somos representantes de Cristo y debemos serlo. Ahí en Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9, lo voy a leer, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Está hablando a cristianos, a creyentes. Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahí está la función que, ¿para qué estamos aquí? Para representar al Señor, para anunciar aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Si tú has creído en Cristo, ese es tu propósito principal aquí. Estamos aquí para hacer luz a otros. Ahorita se está haciendo un llamado para ir a la feria. Sí, puedes pasar un buen rato ahí, pero el propósito es ir y compartir con los que podamos el Evangelio. ¿Sí? Ahora, somos sacerdotes. La Biblia nos enseña claramente eso. ¿Cuáles eran las funciones principales del sacerdocio? Bueno, una de las funciones principales era que eran intermediarios entre el pueblo y ¿quién? Y Dios. ¿Y de qué manera hacían esas unciones? Pues ofreciendo sacrificios al Señor, ofreciendo intercesión por el pueblo, orando por el pueblo ante Dios. Y además de eso tenían el propósito o el trabajo que Dios les había dado de enseñar la ley de Dios y guiar al pueblo en las cuestiones de ámbito espiritual. Esos son los propósitos principales. Y esos son los propósitos que debemos tener también cada uno de nosotros los que hemos llegado a creer en Cristo. Ahí en el libro de Hebreos, no tienen que ir allá, pero dice Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. Somos responsables de comunicar las cosas de Dios a otras personas que no le conocen, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, como cristianos, claramente la Biblia nos enseña que somos un real sacerdocio y debemos representar a Dios ante los hombres, también nosotros. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar acerca del sacerdocio que es conforme al corazón de Dios. Había muchos sacerdotes en Israel, pero ¿eran ellos conforme al corazón de Dios? ¿Estaban ejerciendo su oficio como Dios quería que ellos lo ejercieran? ¿O estaban haciendo lo que ellos querían? Hoy vamos a hablar de eso, el sacerdocio conforme al corazón de Dios. Vamos a comenzar entonces en el versículo 3 de Malaquías, capítulo 2. Dice, yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. ¡Wow! Vaya que tenemos palabras fuertes, ¿no? De parte de Dios aquí para este grupo de sacerdotes que según estaban representando al Señor. Y esta maldición de la que habla aquí implicaba reprender, literalmente significa cortar la descendencia de estos sacerdotes que estaban mal representando a Dios ante el pueblo. Pero no solamente iban a dejar de representar al pueblo de Dios, sino que Dios está diciendo aquí que iba a restregar en sus caras el mismo estiércol de las entrañas que salía de los animales que ellos estaban sacrificando al Señor. ¡Wow! Podemos ver cómo estaba tomando Dios esto. Algo muy serio, ¿no? La imagen de Dios aquí frotando las narices con el estiércol de esos animales es algo repugnante. Pero esto simplemente refleja cuál era en verdad el sentir de Dios en cuanto a la desobediencia de estos sacerdotes. Y piensa en ti, piensa en mí, pensemos en nosotros, ¿no? ¿Cómo se sentirá Dios en cuanto a nosotros? ¿Estamos ejerciendo ese sacerdocio que debemos ejercer como el Señor nos los ha pedido o no? Y Dios está diciéndole aquí a estos sacerdotes, basta, basta con ustedes, sacerdotes. Ustedes no van a continuar siendo mis representantes y van a dejar de estar ofreciendo esos sacrificios inapropiados, sacrificios defectuosos que traen según con apariencia de piedad, pero en realidad no es lo que yo les he pedido. Y el versículo 4 dice, entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de Leví. ¿Quién era Leví? Recordando ahí el panorama del Antiguo Testamento que acabamos de pasar unas semanas atrás. ¿Leví era quién? Sí, pero ¿de quién, de dónde provenía Leví? ¿No? Ok, era uno de los 12 hijos de Jacob, que después cambió su nombre a, Dios cambió su nombre a Israel, ¿verdad? Y Leví, Dios le escogió a esa tribu, a la tribu de Leví, para que fueran los sacerdotes, aquellos que iban a representarle ante él, al pueblo. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios escogió a este hombre? ¿Sería porque hubo algo loable en su carácter? ¿Algo que le hiciera resaltar entre otros de sus hermanos. Pues miren cómo era, vamos a ver cómo era este Leví. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 49. Génesis 49, y estas son palabras de su padre, de Jacob. Antes de morir, Jacob pronunció profecías acerca de sus hijos. Y miren lo que dijo acerca de Simeón y Leví, en el versículo 5, Génesis 49, 5. Dice, Simeón y Leví son hermanos, son armas, instrumentos ¿de qué? De violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira, ¿qué hicieron? Mataron hombres y en su terquedad mutilaron bueyes. Wow, palabras más fuertes. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios escogió a Leví? Siendo que el carácter de este hombre era el carácter de un asesino. Un matón. Si hubiera sido salvadoreño, hubiera sido uno de los maras, ¿no? Mexicanos hubieran sido los del Chapo, ¿no? Personas así. Este era Leví. Entonces es obvio que Dios no escogió a Leví porque hubiera algo loable en su carácter. Una vez más, ahí está el amor inexplicable de Dios hacia nosotros y esa soberanía de Dios en elegir a unos y a otros no. No podemos entenderlo. Pero así lo hizo Dios. Dios escogió en su misericordia, en su gracia, a Leví para que fuera el representante del pueblo ante él. Y yo, la verdad, puedo entender eso y me identifico plenamente con eso porque yo tampoco puedo entender por qué lo hizo conmigo. ¿Por qué me escogió a mí para salvación? ¿Por qué me escogió a mí para servirle siendo que tengo una miriada de pecados en mi vida? Entonces, obviamente, Dios no me escogió por eso. Otra vez estamos hablando de gracia, misericordia única de Dios hacia todos nosotros. Y bueno, después llegamos más adelante con Moisés también, hablando de Leví. Y cuando Moisés va a morir, pronuncia ciertas bendiciones a cada una de las tribus. Y esto es lo que dijo de Leví. Abran su Biblia en Deuteronomio ahora, capítulo 33, por favor. Deuteronomio 33, 8, y vamos a leer hasta el 11. Este es Moisés, aquí no se le permitió entrar a la tierra prometida, y antes de morir, pronunció estas bendiciones. Y de Leví dijo lo siguiente, en el versículo 8 dice, de Leví dijo, tu tumín y tu urín serán para tu hombre santo, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meriba. Y obviamente esto, perdón, se está refiriendo al tiempo cuando Israel estuvo en el desierto vagando y el pueblo tuvo sed. ¿Y qué hizo cuando tuvo sed? ¿Recuerdan? ¿Ah? Se quejaron con Dios. ¿Y saben quiénes fueron los únicos que estuvieron al lado de Moisés en este caso? Leví. La tribu de Leví, los levitas, estuvieron al lado de Moisés. Al lado de Dios. Y antes de esto sabemos cuando Moisés también sube por las tablas de los 10 mandamientos y el pueblo se queda ahí y Moisés se empieza a tardar y el pueblo se impacienta y ¿qué hacen? Un ídolo. Y ya ese ídolo lo adoran, lo veneran, como ustedes le quieran llamar. Moisés baja, ve esa tremenda adoración a esa imagen y rompe las tablas en ese momento. Y Dios iba a traer juicio a la nación. ¿Y saben quiénes fueron los únicos que estuvieron de acuerdo y al lado de Moisés en todo esto? Los levitas. Dios escogió a estos hombres por alguna razón. Vamos a seguir leyendo el 9. Dice, el que dijo de su padre y de su madre, y no los conozco, y no reconoció a sus hermanos ni consideró a sus propios hijos porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Aquí no se habla de la fidelidad de la tribu de Leví, aún por encima de sus propios familiares. Está hablando aquí de sus padres, madres, hermanos, parientes. Obedecieron primero la palabra de Dios. Y por eso, dicen el 10, aquí encontramos el pacto de Dios con Leví. Ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti. Sabemos que el incienso representaba esas oraciones de intercesión. Y holocaustos perfectos. Ahí está dando la instrucción, ¿no? No quiero holocaustos y sacrificios defectuosos sobre tu altar. Y el 11 dice, bendice, oh Señor, sus esfuerzos y acepta la obra de sus manos. Quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que lo odian para que no se levanten más. Y este es el pacto que Dios hizo con Leví. El pacto consistía en que ellos serían los encargados ¿de qué? De enseñar la ley de Moisés al pueblo de Dios. Serían los encargados de encender incienso en el altar que representaba esas oraciones, esa intercesión de los levitas ante Dios por el pueblo y ofrecer esos sacrificios que Dios había pedido, sacrificios que bien sabemos que estaban apuntando a ese sacrificio sublime del Cordero de Dios que llegará un día para quitar el pecado del mundo. ¿Pero qué fue lo que pasó entonces? Empezaron bien, pero terminaron ¿cómo? Mal. Y cuidado, porque eso nos puede pasar a nosotros. Muchos empiezan bien la carrera del cristianismo, pero con el tiempo se desvían y terminan mal. Y eso fue lo que pasó precisamente con estos sacerdotes. ¿Qué pasó? Que después de que ellos regresan del cautiverio de Babilonia, ellos se olvidaron del pacto que tenían con Dios. Se olvidaron del pacto y despreciaron a Dios y trajeron esos sacrificios que Dios no había pedido. Y sin embargo se jactaban de tener una buena relación con Dios cuando Dios decía, no, ustedes están lejos de mí. Es pura apariencia externa, pero su corazón está alejado de mí. Y por eso vemos ahí que Dios les dice en el 5, regresando ahí a Malaquías 2:5, dice, mi pacto con él, está hablando todavía de Leví en este caso, mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. Si es que vemos que en un comienzo, la tribu de Leví hizo bien su trabajo, representó bien a Dios, pero ahora estos descendientes de los levitas, que eran estos sacerdotes, no estaban reverenciando a Dios, no estaban honrando el nombre del Señor, no temían al Señor. Versículo 6, la verdadera instrucción estaba en su boca, ahí está, ese era el papel principal, instruir al pueblo de Dios en su ley. Y no se hallaba iniquidad en sus labios. ¿De qué nos habla? Buen testimonio de estos representantes del Señor. En paz y rectitud caminaba conmigo. Otra vez está hablando de ese buen testimonio que tenían ante el pueblo y apartaba a muchos de la iniquidad. Arrebataba a muchos del infierno. Y esa era la función de ellos. Y vemos que otra vez, en un comienzo, los levitas o estos sacerdotes comenzaron bien, enseñaron la verdad de la palabra de Dios. Sin embargo, estos descendientes ahora de los levitas, no solamente no estaban enseñando la verdad de la palabra de Dios, sino que estaban desviando al pueblo que debieron guiar hacia Cristo, hacia el Señor. ¿Y eso por qué es la molestia de Dios aquí y las palabras tan severas para estos sacerdotes que estaban despreciando su nombre? Entonces, en lugar de estar enseñando la verdad de la palabra de Dios, estaban quebrantando la palabra de Dios. Entonces, tuvieron un buen comienzo, realizaron sus funciones sacerdotales, pero terminaron mal. Se olvidaron de todo eso. Y esto, la verdad, que tiene una aplicación, ¿no?, práctica para todos nosotros. ¿De verdad nosotros queremos servir al Señor como a Él le agrada? No como tú quieres servir al Señor. No en el tiempo que tú quieres servir al Señor. ¿De veras queremos servir al Señor como a Él le agrada? Pues no vamos a poder servir al Señor como a Él le agrada hasta que aprendamos nosotros a reverenciar el nombre del Señor, a tomar el nombre de Dios en serio. Como hoy dijeron en la mañana, no es un juego. No estamos jugando a venir a la iglesia, sentarnos aquí un rato, ¿verdad?, escuchar un mensaje, alabar a Dios, nos vamos a la casa y mi vida sigue exactamente igual. Ando en pecado, mi vida anda mal, digo que soy creyente, pero estoy desobedeciendo al Señor en muchas cosas. Eso es lo que quiere Dios que veamos aquí también nosotros. Y vemos cómo no vamos a poder hacer hasta que no tomemos en serio el nombre de Dios. Hasta que no dejemos despreciar el nombre de Dios trayendo sacrificios defectuosos, ofrendas defectuosas al Señor, que no son agradables a Él. Y el versículo 7 dice, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría. Guardar es equivalente a obedecer. O sea, tú puedes, como decíamos, decir misa, ¿verdad?, lo que tú quieras y enseñar lo que tú quieras, pero si tú mismo no lo estás obedeciendo, ¿qué autoridad tienes para enseñar lo que quieres enseñar a otros? Jesús dijo, ¿no? Sácate primero esa, ¿qué? Estás viendo la viga en tu hermano, pero... No, más bien, estás viendo la paja, ¿verdad? Al revés. En tu hermano, pero tú tienes un pedazo de madera ahí que... No sé si lo puedes ver, ¿eh? Y eso es de lo que se trata aquí. No podemos representar bien a Dios si no estamos viviendo una vida que esté dando fruto, como estaba compartiendo Mario hace rato también. Entonces vemos aquí, vamos a leer, terminar de leer otra vez, los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca. Debemos ser ejemplo, tal ejemplo que la gente nos busque. Nos busque para instruirles en las cosas del Señor. Porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Y una vez más aquí se repite la palabra mensajero. Mensajero, ¿no? Que proviene de esa raíz hebrea que es la palabra Malak. ¿De dónde proviene el nombre de Malaquías? ¿Qué quiere decir qué? Yo les dije en un principio. ¿Qué quiere decir Malaquías? ¿Ah? A ver, no oigo. Mi mensajero, ¿verdad? Mi mensajero. Malaquías quiere decir eso. Entonces, los levitas y los sacerdotes debían ser, ¿qué? Mensajeros del Señor de los ejércitos. Y no estaban siendo una fuente adecuada de instrucción para el pueblo. No estaban dando el mensaje que el Señor quería que el pueblo recibiera. Esa es la verdad. Y de igual manera, yo creo, hoy también, sabemos que la responsabilidad principal de la enseñanza en la iglesia, ¿de quién es responsabilidad máxima en la iglesia de la enseñanza? ¿Ah? Ok, los líderes, pero más específico, hay un título, ¿no? Hemos estado estudiando los miércoles acerca del liderazgo. ¿Cómo se le llama? Los ancianos en la iglesia. De hecho, uno de los requisitos para los ancianos es que sean, ¿qué? ¿Aptos para qué? Para enseñarlo. Estamos aprendiendo de memoria. El otro día hasta nos dijo Uriel, ahí nos impresionó cómo se aprendió todos los versículos. Pero ese aún es uno de los requisitos que tienen los ancianos. Debemos ser aquellos que enseñamos la palabra de Dios. Pero tristemente, muchas veces no se les permite a esos hombres que se dediquen a estudiar la palabra de Dios. En vez de estar estudiando y meditando en la palabra de Dios, preparándose para enseñar, están involucrados en un sinnúmero de actividades administrativas. No les queda tiempo muchas veces para enseñar. ¿Y de quiénes son responsabilidades esas actividades administrativas? Mayormente. De los diáconos, ¿no estamos estudiando eso? De los diáconos. Y de hecho, los diáconos, ¿ustedes recuerdan quiénes fueron los primeros diáconos? Ahí al inicio de la iglesia, los apóstoles estaban, puedo decirlo, recibiendo la carga de todas estas cosas, encargándose de la alimentación, de las personas, encargándose de la manutención, de las viudas. Y dijeron, no, espérenos. Escojan ustedes a 7 hombres de buen testimonio que se puedan encargar de estas cosas para que nosotros podamos encargarnos de qué. Dos cosas. Era la oración y qué más. Y la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, la responsabilidad principal de un anciano en la iglesia, mayormente de los ancianos, es la enseñanza. Eso no quiere decir que los diáconos no puedan enseñar, pero su responsabilidad principal es más dirigida hacia servir mesas, como se le llama comúnmente, ¿no? En las cuestiones de administrativas en la iglesia. Si no dejamos que estos hombres, estos ancianos se preparan en la palabra de Dios, ¿saben quiénes son los únicos que sufren? Las ovejas. La iglesia no está recibiendo la nutrición adecuada de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿ok? Ahora vamos al versículo 8. Perdón. Pero ustedes, ahora se está refiriendo a estos levitas, a estos descendientes, ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví. Ya hablamos ahorita de ese pacto que Dios hizo con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, estos hombres no solamente no estaban enseñando la verdad de la palabra de Dios, sino que además estaban haciendo que el pueblo se desviara de Dios. Estaban siendo piedra de tropiezo, perdón, para el pueblo. Y de la misma manera también hoy, ¿no? Existen aún ancianos o pastores o predicadores, llámale como tú quieras, ¿verdad? Que no están predicando la verdad de la palabra de Dios, tristemente. Aún muchos de ellos enseñan, ¿verdad?, o minimizan la autoridad de las escrituras, diciendo que las escrituras contienen errores, que las escrituras están pasadas de moda, que la escritura es demasiado intolerante hoy para nuestros días y que debe ser adaptada a tiempos más actuales. Eso es lo que muchos pastores y muchos ancianos, muchos predicadores están enseñando en nuestros días. Y como resultado de esto, pues la gente está ignorante de lo que realmente dice la palabra de Dios. Nos conformamos, como decían esta mañana, en venirnos a sentar aquí los domingos y escuchar a aquella persona que está enfrente, pero no vamos nosotros mismos a la palabra de Dios. Entonces, Dios no se agrada de ese tipo de líderes, ¿no? Que deshonran su nombre, que deshonran su palabra, y como resultado hacen que la gente se desvíe del Señor. Y por eso Dios les dice aquí en el versículo 9, y por esto, yo también los he despreciado y viles, perdón, ya se me fue. Y por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Y lo que Dios está diciendo aquí es que debido a que ellos habían abandonado al Señor y habían despreciado públicamente al Señor ante el pueblo, ahora el Señor iba a hacer que estos hombres fueran despreciables ante todo el pueblo de Israel. Y una vez aquí tenemos una lección importante para todos nosotros, ¿no? Sobre todo todos los que estamos participando de alguna manera en la enseñanza de la palabra de Dios. Y no solamente los que se paran aquí enfrente a enseñar los domingos, compartir los domingos, estoy hablando de la enseñanza de los maestros con los niños, en las maestras, en las clases de mujeres, de los hombres que comparten y dirigen estudios, los viernes, etcétera. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Lo estamos haciendo para obtener reconocimiento de los hombres? ¿Lo estamos haciendo para obtener una ganancia monetaria para nosotros? ¿Ese es tu propósito? ¿Esa es tu motivación principal, ganarte el reconocimiento de otros? Miqueas, el profeta Miqueas, reconoció esto también de estos sacerdotes. Ellos estaban haciendo esto. Estaban haciendo esto por obtener reconocimiento de otros, obtener ganancias monetarias. Y Miqueas dice lo siguiente, no tienen que ir allá, Miqueas 3.11 dice, sus jefes juzgan con soborno. Sus sacerdotes, ahí se la referencia a los sacerdotes, enseñan por precio. Ah, si no me pagan tal, no voy a tal conferencia, ¿verdad? Oh, yo solamente acudo a estas conferencias si ya hay una bolsa grande de dinero. Hay muchos que predican solo por dinero, solo en iglesias grandes. Y es lo único que les preocupa. Sus profetas adivinan por dinero. Y cuando Cristo vino aquí, ¿qué creen que hizo también él? Él vio lo mismo que vio Miqueas. En todos esos hombres religiosos que enseñaban al pueblo de Dios. Y les dijo esto en Mateo 23, 5 al 7. Dice, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Qué estaban buscando? Reconocimiento personal. Miren, aquí estoy. Miren todos los ministerios que estoy realizando, miren todo lo que estoy haciendo para servir al Señor. Pero en realidad, no lo estaban haciendo por amor a Dios. Estaban buscando un reconocimiento de otros. Y luego dice, pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. Aman el lugar de honor de los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Otra vez, puro reconocimiento personal. Y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. ¿Qué quiere decir? Maestro. Era lo único que les interesaba a estos hombres. Y obvio que Cristo, siendo Dios, sabía lo que había en sus corazones. ¿No? ¿Qué de nosotros? ¿Realmente estamos nosotros honrando como debemos el nombre de Dios? ¿O solamente también estamos buscando reconocimiento personal? Que se nos reconozca la labor que estamos haciendo para el Señor. Pero lo estamos haciendo realmente porque le amamos a Él, porque queremos agradarle a Él. Hay muchos misioneros, ¿no? Y pastores, ancianos, que solamente están dispuestos a trabajar por el Señor si hay dinero de por medio. Es lo que están buscando nada más. Si quieres ser misionero, si quieres ser un anciano, si quieres ser un diácono, hazlo. Hazlo por amor a Dios. Hazlo para agradar a Dios. No te preocupes de cómo vas a sostenerte. Si Dios te ha llamado para servirle de esa manera, Él te va a sostener. Y nunca te faltará absolutamente nada. Bueno, sé, he tenido experiencia de conocer, por ejemplo, personas que quieren ser misioneros y que van de iglesia en iglesia, pues casi queriendo de alguna manera asegurar un sueldo para poder ir a otro lugar. ¿Cómo creen que ve eso Dios? ¿Qué piensan ustedes? Quiero saber su opinión. ¿Esa es la manera en que Dios quiere que le sirvamos? ¿O debe ser totalmente al revés? ¿Por qué debemos estar haciendo lo que hacemos? Por amor a Dios, para agradar a Dios. Y créeme que si lo haces de esa manera, como dije hace rato, tú no tienes que preocuparte para nada de cómo vas a vivir y quién te va a sostener, porque el Señor lo va a hacer. Pero lo hagamos por amor, para agradar al Señor en todo lo que estemos haciendo para Él, ¿ok? Entonces, acuérdate que somos también real sacerdocio. ¿Cómo estamos nosotros representando al Señor? ¿Somos sacerdotes de acuerdo al corazón de Dios o no lo somos? Vamos a terminar. Quiero decir esto. Sigamos el ejemplo de Leví. Sigamos el ejemplo de Leví. No me estoy refiriendo a Leví como persona. Me estoy refiriendo a Leví como ese primer grupo de sacerdotes que sirvieron al Señor, que fueron fieles al Señor, que obedecieron al Señor. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 5. Ahí vamos. Leví fue ejemplo, o Dios utilizó el ejemplo de Leví ante estos sacerdotes del tiempo de Malaquías para que ellos vieran lo que ellos tenían que estar haciendo. ¿Ok? Y Leví demostró ser ejemplo de varias cosas, pero entre ellas un ejemplo de reverencia al Señor. 5 dice: mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. Entonces vemos cómo ellos reverenciaron el nombre del Señor. Ellos honraron el nombre del Señor, obedecieron al Señor. ¿Qué tanto reverenciamos nosotros el nombre del Señor? ¿Qué tanto de verdad le tenemos en cuenta al Señor? ¿O estamos queriendo crear nuestro propio reino que estamos formando nosotros? Leví fue ejemplo también de conocer la palabra de Dios. Fíjense bien el 6. La primera parte dice: la verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. Y la verdad es que esto jamás va a poder ser posible si nosotros no invertimos tiempo en meditar en la palabra de Dios. Si tú no estás invirtiendo tiempo en escudriñar las escrituras, nunca vas a poder enseñar. Sí vas a poder enseñar, pero no va a ser lo que Dios quiere que tú enseñes. Necesitas invertir tiempo en la meditación de la palabra del Señor para enseñarla. ¿Cuánto tiempo dedicas tú de tus ocupadas vidas que cada uno tenemos, verdad? ¿Cuánto tiempo ocupamos nosotros de tantas ocupaciones que tenemos para estudiar la palabra de Dios? ¿Estás invirtiendo tiempo siquiera en la palabra de Dios? El otro día les decía a los varones en el estudio del miércoles, ¿no?, que todos debemos estarnos preparando y no esperando a que alguien nos diga: te toca dar un mensaje. Deberíamos estar meditando en la palabra cada uno de nosotros, estar listo para cuando te digan: oye, te toca, ya estoy listo, ¿cuándo quieres que lo dé? Eso es lo que tenemos que estar pensando, y aquí Leví era un ejemplo de eso, un ejemplo de alguien que conocía la palabra de Dios, que invirtió tiempo en la palabra de Dios. Y por último, fue ejemplo de un carácter piadoso, buen testimonio. Versículo 6, la segunda parte dice: en paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. ¿Qué tal está nuestro testimonio? Hablamos de Cristo a otros, o queremos compartir de Cristo a otros, pero nosotros mismos no estamos obedeciendo a Dios. ¿Qué efecto crees tú que va a ocasionar en esa persona a la que tú le estás compartiendo algo cuando tú mismo no estás obedeciendo al Señor? Debe ser al revés. Antes de compartir a alguien, examínate a ti mismo. Obedece la palabra de Dios. Y entonces sí, tendrá un efecto en las vidas de otras personas. ¿De verdad tenemos nosotros la autoridad moral para enseñar la palabra de Dios a otros? ¿O estamos haciendo que otros tropiecen por nuestro mal testimonio? ¿Estoy alejando o estoy acercando a otros a Cristo con la vida que estoy viviendo? Porque podemos aparentar muchas cosas y decir que somos cristianos y venir cada domingo aquí, pero si no estamos viviendo lo que estamos predicando, no sirve Para nada. Por lo menos no para Dios. Es lo que estamos viendo aquí. Ese efecto que causan las personas tiene que ver mucho con el tipo de vida que tú estás viviendo y la obediencia que estás teniendo tú para el Señor también. Entonces, acuérdate que no solamente esto es para los que tienen un ministerio grande de enseñanza, en realidad esto es para todos nosotros, porque hemos sido llamados a ser sacerdotes del Dios Altísimo, representantes de Dios ante los hombres. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros? Sigamos el ejemplo de Leví, ¿ok? Vamos a terminar con oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos pega duro a veces. Y son cosas que en realidad a veces no queremos escuchar, pero son cosas verdaderas. Y en realidad refleja mucho cuál es nuestra situación actual en cada uno de nosotros. Te pido que tu palabra tenga un efecto profundo en nuestras vidas, que no dejemos pasar esto que estamos escuchando, sino que podamos dar pasos de obediencia a ti, dando fruto de obediencia a ti, Señor, para que en realidad tú obres a través de nosotros, siendo lo que tú nos llamaste a ser, siendo sacerdotes, representantes tuyos ante la gente, Señor. Ayúdanos porque somos débiles y perdónanos por tantas veces que te fallamos también. Queremos reconocerte, Señor, queremos honrar tu nombre. Permítenos hacerlo de tal manera que podamos ser esa luz que tú nos has mandado ser en este mundo. Y Padre, agradecemos que hayas mandado a tu Hijo Jesucristo para haber muerto por nuestros pecados en la cruz. Y Señor, sabemos que tú vienes pronto. En cualquier momento tú puedes regresar, Señor, y te pido que nos encuentres viviendo una vida que sea agradable a ti, trabajando para tu reino, no desperdiciando nuestro tiempo, nuestras vidas en otras cosas que pueden ser triviales, Señor, y que no tienen ningún impacto para la eternidad. Ayúdanos, Padre, porque nos cuesta dejar esas cosas, porque no podemos ver muchas veces que lo que estamos haciendo vale la pena o que tenga un efecto inmediato en la vida de las personas. Pero aún, Señor, si una persona escuchara lo que tenemos que decirles, si le predicáramos a 10,000 personas y una de ellas llegara a creer en ti, Señor, aún en eso eres glorificado. Y oramos, Señor, que nos des esa confianza y ese ánimo de querer estar obrando para ti, Señor, por agradecimiento a ti, no porque tengamos que ganar nada ni poder ganar algo, sino por amor y agradecimiento a ti. En el nombre de Cristo oramos, Señor. Amén.